Bienvenidos una tarde más a Economía para la Ciudadanía, la radio, el programa que se emite en Radiopolis 98.4 de FM en Sevilla, también el 100.0 de FM de Aranda de Duero, y se pueden poner en contacto con nosotros a través del Facebook de Attack Sevilla, también la dirección de Gmail economiaparalaciudadania@gmail.com. Y hoy nos encontramos un martes más para hacer un programa de lo más variado. Vamos a hablar un poco de Túnez, vamos a hablar de corrupción, vamos a tener una entrevista con Ignacio Ramonet, vamos a hablar de sanidad, muchos temas. Y hoy se encuentra con nosotros Enrique.
Hola, buenas tardes.
Nale.
Hola, buenas tardes.
Hoy ha venido también. Hoy le damos un fuerte abrazo a nuestro técnico, que hacemos un reencuentro con él, que hace ya bastante tiempo que no lo teníamos pilotando esta nave. Andrés, un abrazo. Y también, de forma muy grata, nos acompaña hoy Bernardo Santos.
Hola, buenas tardes.
Que hoy nos va a acompañar principalmente como tertuliano, pero no vamos a poder evitarle preguntarle sobre la sanidad. Ya recuerdo que él ejerce como miembro destacado de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública y es inevitable preguntar y sacar este tema. Bueno, y el que siempre se me olvida presentar, el que le está hablando ahora mismo, Víctor, que siempre se me olvida. Y Nale nos va a empezar hoy la tarde con un artículo, por decirlo de alguna manera, son una serie de preguntas de Ignacio Escolar que pintan un poco el panorama en el que nos movemos actualmente.
¿Quién no ha tenido un amigo narcotraficante con el que se iba de juerga en su yate? ¿Quién no ha heredado una fortuna en Suiza y se ha olvidado de declararla? ¿A quién no le ha pasado que aparezca un Jaguar gratis en el garaje o que un desconocido generoso, apodado Don Vito, le regale bolsos, joyas, fiestas y viajes? ¿Quién no ha recibido del partido abultados sobres con efectivo o donativos anónimos de constructoras, filántropos o ambas cosas al mismo tiempo? ¿A quién no le han despedido alguna vez de forma simulada, fraccionada y en diferido? ¿De verdad nunca os han pagado un cuarto de millón de euros al año por no hacer nada de nada, salvo estar callado? ¿Quién no se ha metido por la nariz el dinero de los parados andaluces? ¿De verdad nunca os habéis inventado una escritora imaginaria para cobrar artículos de una fundación a cojón de pato? ¿Quién nos ha llevado crudas varias dietas por duplicado en una mañana de reuniones en la caja? ¿Quién no ha acumulado 3 salarios públicos en un mismo año? ¿Quién no se ha subido el sueldo en plena crisis? ¿Quién no llama directamente al Poder Judicial cuando tiene un problemilla en un juzgado? ¿Quién no se salta las normas alguna vez para hacer un favorcillo a los amigos? ¿Qué familia no tiene un yerno un poco crápula que roba unos míseros millones de euros a las administraciones públicas? ¿A quién no le han indultado alguna vez por delitos de torturas o de cohecho o de homicidio imprudente o de alzamiento de bienes o de prevaricación o de narcotráfico? ¿Quién no tiene el dinero en un paraíso fiscal o ha recurrido a la amnistía para blanquear unos ahorrillos? Si es que os escandalizáis por nada.
Pues esa es la situación que tenemos,
¿no? La verdad es que parece mentira, que así en el tono de broma parecería que estamos hablando de un país africano o un país del sur de América, sí. ¿No?
Y además que cada una de esas cosas en sí misma ya es terrible. Cuando se oyen así todas juntas y todas seguidas, es una cosa impresionante. Yo no sé cómo no estamos en la calle todos ahora mismo.
Todos tienen nombre y apellido, todo ese tipo de preguntas que se hace Ignacio Escolar.
Algunos se repiten, ¿eh? Algunos repiten ahí.
Y no hay ni una sola dimisión ahí.
Ni una. Hoy hemos podido...
Al ministro de Finanzas de Chipre le faltaba tiempo para dimitir, por cierto.
Por la presión de quien fuere, pero ese hombre ha dimitido. No sé si es solamente un órdago de alguien que por encima tiene más que esconder, pero siempre los peones son los que se sacrifican. Pero es que aquí ni peones, ni ministros, ni delegados, ni alcaldes, ni nada de nada. O sea, es una cosa tremenda. Pase lo que pase, aquí no nos movilizamos. Eso es lo que de verdad me tiene aterrada.
Sí, el problema es que son muchísimas cosas las que en este breve repaso que has dado. Es increíble aún la tranquilidad que existe en la calle. Y por otra parte es preocupante que salgan tantas cosas a la vez, porque yo creo que la gente no es capaz de asimilarlo, no es capaz de ser consciente de esto que está pasando. Y llega un momento que parece que la gente nos acostumbramos a que esto es lo normal y que aquí no pasa nada.
Bueno, eso tiene un nombre que se llama estado de shock. Y claro, nosotros nos acostumbramos a estar en estado permanente de shock. Entonces ya está visto que cuando una persona está en estado de shock así, bombardeada constantemente con malas noticias, al final lo único que se aferra es a lo que su mundo privado y su mundo familiar más o menos vaya bien y vaya estable. Entonces, en el momento en el que eso se desestabiliza es cuando empiezan los problemas. O sea, los problemas van a llegar cuando realmente la gente no tenga nada que comer o no tenga nada que perder. Mientras que tenga algo que perder, un hijo o una cosa así, aunque sea ficticia, que le cohesione con el mundo, eso tiene mal cariz. Sí.
Yo me estoy acordando del título de un libro de Vicente Navarro, ¿no?, que dice "Democracia insuficiente, bienestar incompleto", o algo parecido, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tipo de sociedad hemos construido en la transición que, primero, es capaz de que ocurran todas estas cosas y, segundo, es capaz de que ocurriendo estas cosas no pase nada, ¿no? Se quede todo atado y bien atado y sin que haya un replanteamiento de base de todo el sistema.
Yo a veces me pregunto, tantas noticias sobre corrupción en tan breve espacio de tiempo, ¿no tendrá esto algo que ver con una voladura controlada del sistema?
Planificada, ¿no?
Parece que empieza a salir un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro. Sorprende en cierta forma que estamos hablando de delitos que tienen años. Tiene muchos años, claro. De Feijóo mismo.
Casi todos
años,
además, siempre aparecen a punto.
Las cuentas del rey que se estaban hablando, de las cuentas en Suiza.
Cuando todo ha prescrito. En realidad, si nos damos cuenta y lo vamos analizando uno por uno, la mayoría de las cosas están apareciendo cuando lo legal y lo ético están solapados. O sea, cuando lo legal está prescrito, parece que lo ético también prescribe. Entonces el problema es que la ciudadanía ha asimilado el tema legal con el tema moral. Entonces, si la deuda está condonada o ha pasado el tiempo en el que la pena tenga que estar, entonces parece que ya no existe el delito. No, perdón, el delito existe. Lo único que la catadura moral de la persona que hace todas estas cosas está en entredicho.
Y en general, sí. Aunque hay alguna excepción, el político asimila su cargo a impunidad, aunque no siempre ocurre, ¿no? Aquí estamos viendo como en el caso de los CERE hay ya me parece que son 9 personas encarceladas, ¿no? Uh-huh. En cambio, para otro tipo de corrupciones bastante más grandes en cantidad de dinero, pues ahí van campando, se van pasando los papeles de un juez a otro sin que haya mucho motivo, sin que haya mucho motivo y mucha coherencia en ello, ¿no?
Sí, a mí me interesa mucho lo que ha dicho Víctor antes, porque es que es verdad, los que destapan los escándalos es fundamentalmente los medios de comunicación, la prensa escrita sobre todo, y ha sido muy sintomático, que los dos grandes diarios, El País y El Mundo, se han puesto de acuerdo en ir sacando poco a poco el caso Bárcena con documentos que es muy probable que tuvieran en su poder o que al menos tuvieran conocimiento de que existían desde hace mucho tiempo. Y salen juntos y en este momento. Y respecto al escándalo de Núñez Feijóo, él mismo ha dicho en el vídeo de defensa de que era un vídeo y unas fotos que él conocía, que le habían intentado incluso presionar con ellas. Luego son fotos que, si él conocía, muchos más debían conocer y debían ser conocidos desde hace mucho tiempo, ¿no?
Él dice que ya previno a Rajoy hace tiempo de que esas fotos existían. Entonces es como si el problema fueran las fotos. O sea, es que todo el mundo se queda aquí en la estupidez. O sea, es que somos mucho más inteligentes que todo eso. El problema no son las fotos, el problema es lo que la foto indica. Y entonces, ante eso no me importa si las fotos salen antes o salen después. El hecho es que ha habido una contaminación de su ejercicio político por el mero hecho de estar al lado de una persona que es traficante, pero no traficante por el mero hecho de ser traficante, sino porque ese traficante ha estado untando a ciertos poderes sin los cuales no podría haber estado en donde estaba, a la Guardia Civil, a ciertos políticos, a todo eso, porque era su trabajo es eso.
Además es increíble que eso ocurría cuando él era director general del Insalud y se estaba trabajando en la ley antitabaco en España. Él se reunía con el mayor contrabandista de tabaco de manera privada.
De todas maneras, es que tenemos un coeficiente intelectual de estos políticos bastante, bastante bajo, porque las ministras no saben que debajo de su casa tienen un Jaguar y no saben de dónde ha aparecido. Las infantas no saben que sus maridos compran chalés porque resulta que tienen dinero que están cogiendo de entidades públicas. Resulta que hay otras personas que están tomándose un café en un yate de una forma muy inocente y era un narcotraficante muy importante. Vamos, por Dios. Bueno. No sé qué es peor. Si la poca vergüenza o la poca inteligencia.
Incluyen o las incluyen en listas de empresas sujetas a aire y lo ven tan normal, ¿no? No habiendo tenido jamás ninguna relación con esa empresa, ¿no?
Bueno, vamos a seguir ahora pintando el panorama actual de esta nación llamada España, ahora con un poco de música, con DEFCON 2. España es idiota.
Es una situación DEFCON 2, se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible.
Todos, puedes entenderlo, no, pero es así. quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.
Bueno, pues ese panorama que tenemos actualmente. Vamos a comentar ahora algo un poco más agradable, y es la gente que se reúne para buscar soluciones, que es lo que está pasando ahora mismo en Túnez, que se está celebrando el foro social mundial.
Que ya terminó el domingo, estuvo todo lo que coincidía con la Semana Santa de aquí. Y claro, por allí han pasado todos los movimientos sociales que han podido ir, porque muchos no habrán podido ir, y se han tratado muchos temas, todos los temas de cooperación y sobre todo de organización diferente, alternativas a las organizaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, vamos, desde la vivienda hasta economía, sociedad, salud, todos los temas. Pero creo que tenemos a alguien mejor que lo puede explicar, ¿no? Un poco un resumen.
Sí, varios compañeros allí desplazados han hablado con Esther Vivas, que es una activista que tiene bastantes relaciones con ATAC, y nos pinta un poco también, nos habla sobre el modelo económico dominante. Vámonos a Túnez a escuchar a Esther Vivas.
Hoy vemos que una de las facetas centrales de la crisis sistémica del capitalismo es precisamente la crisis ecológica, climática y medioambiental, que golpea de lleno al planeta y amenaza la supervivencia de la vida en el planeta Tierra tal y como la conocemos hoy. Y esta crisis ecológica y climática, que a veces nos cae muy, muy lejos en nuestra vida cotidiana, de hecho está íntimamente ligada con la crisis económica, financiera, que golpea de lleno en estos momentos los países de la periferia de la Unión Europea. Y es importante tener en cuenta que, por ejemplo, los mismos que nos han conducido a la crisis económica actual, que especularon con las hipotecas subprime, que especularon con la vivienda, ahora intentan aumentar su tasa de negocio en este contexto de crisis, privatizando la tierra, privatizando el agua, privatizando y especulando con la comida. Como decía, los mismos que han especulado con las hipotecas subprime, hoy están especulando con los alimentos básicos y con los cereales en los mercados de futuro. Y están generando toda una espiral especulativa con la comida que convierte alimentos básicos en inaccesibles para amplias capas de la población. Por lo tanto, vemos como los bienes comunes son la nueva fuente de negocio del capital en el contexto de crisis actual. Y que, por lo tanto, esta crisis alimentaria, esta crisis ecológica, esta crisis climática, que a menudo nos cae muy lejos de nuestra realidad, está íntimamente unida. Y, por lo tanto, creo que es muy importante también incorporar en nuestra agenda política y social en el Estado español o en otros países que hoy están afectados de lleno por la crisis actual, como Grecia, como Portugal, esta perspectiva ecologista. Porque creo que es fundamental a la hora de plantear alternativas, no solo hacerlo desde una óptica anticapitalista a las políticas sociales y económicas actuales, sino también ecologista y añadir también feminista. Porque vemos cómo la crisis climática y alimentaria afecta de lleno a las mujeres, y la económica también, devolviendo hoy a las mujeres al hogar en el marco de la crisis actual que nos afecta.
Pues ahí están las declaraciones de Esther Vivas. Yo creo que básicamente lo que ha comentado, que no hay salida si la solución no es feminista y ecologista.
sobre lo del feminismo es que hay que ahondar, porque todos los estudios en todos los países donde está viéndose afectados por la crisis, se está viendo el retroceso tan fuerte que están sintiendo las mujeres, que están llegando a unos límites insospechados. De todas maneras, hay que también, yo por lo menos tengo que añadir, que en el caso de Más de España es un acoso social, pero por parte del pensamiento del grupo que está ahora mismo gobernando, el que quiere instaurar otra vez un retroceso brutal, no solamente por temas económicos, que esos, por ejemplo, son previsibles y pueden alterarse y pueden modificarse y volver otra vez a revertir, sino un modelo social que están rescatando, en la que es una familia tradicional y todo lo que no sea la familia tradicional y el papel tradicional antiguo de hace medio siglo, que tanto nos ha costado a las mujeres conseguir cambiar, pues quieren volver otra vez a meternos en el mismo sitio para dominarnos y para que seamos los cuidadores del futuro, para que la sociedad no tenga por qué preocuparse ni de los niños ni de las personas mayores, sino que ya recaiga sobre nosotros de una forma gratuita y sin ningún tipo de beneficio.
Pues está claro. Y otra persona que también está proponiendo soluciones es el precursor de ATAC, que también Nale lo ha entrevistado hace poquito tiempo.
Bueno, la entrevista salió hace poco tiempo, fue hace tres meses o cuatro, cuando estuvo aquí en Sevilla, que tuve la oportunidad de entrevistarle, que esa entrevista además está colgada en ATAC Televisión. Lo que pasa es que nosotros lo rescatamos aquí porque creo que no importa el tiempo que pase, desgraciadamente este mensaje sigue estando vigente, sigue siendo importante, no porque fuera el precursor, sino porque Ignacio Ramonet siempre se ha preocupado mucho, y desde Le Monde Diplomatique, de sacar a la luz todos los temas sociales y todos los temas económicos que nos importan a la gente pensante de aquí de España.
Pues vamos a escuchar precisamente la entrevista a Ignacio Ramonet. Fue realizada por nuestra compañera Nale junto con su equipo de ATAC TV de aquí de Sevilla, y ella va a ir formulando las preguntas y vamos a ir emitiendo la respuesta, como ya hemos hecho en otras ocasiones.
En primer lugar, lo que más me interesaba era saber qué visión y qué lugar creía él que él, viviendo en Francia, podía tener España dentro de lo que es la Unión Europea.
Bueno, está en un sitio un poco particular, porque no está entre los países que han pedido el rescate, como es el caso, por ejemplo, de Grecia, de Portugal y de Irlanda, y no está en los países que no necesitan rescate, ¿verdad? Como es, Francia, evidentemente Alemania, Bélgica, etc. Está en una situación que es como sería el purgatorio, ¿verdad? Es la situación en la que se encuentra Italia y España, con una situación aún más grave, que es a borde de pedir el rescate, pero tratando, en el caso del gobierno español, tratando de evitar los inconvenientes políticos, en particular, que acarrearía ese pedido de rescate. De hecho, el sistema bancario sí ha pedido una ayuda importante, que es prácticamente un rescate de 100.000 millones de euros, que es lo que se está actualmente atribuyendo ya. Pero, ¿cuánto tiempo va a poder resistir España antes de pedir un rescate? Esa es una gran pregunta que hoy día todo el mundo se hace.
Después le pregunté que qué imagen se tenía entonces de España fuera de aquí, pero a todos los niveles, no solamente ya como una actividad económica, que es de lo único que se habla, sino como una actividad social. ¿Qué imagen teníamos? Porque como el gobierno nuestro está tan preocupado en la marca España, quería saber cuál era la marca España para alguien de aquí de fuera.
Bueno, por una parte, la imagen de España en este momento, España, curiosamente, digamos, y cuando no es el país que se encuentra en la peor situación, pues ya sabemos que el país que se encuentra en la situación más desesperada o más grave estructuralmente es Grecia, pero España es un poco el paradigma de lo que no funciona. recuerda que durante la campaña electoral en Estados Unidos, hace poco, tanto el candidato republicano Romney como el propio Obama citaron a España como el ejemplo de lo que no hay que hacer. No citaron a otro país, no citaron a Grecia, no citaron a Portugal, no citaron a Italia, citaron a España, ¿verdad? Quizá porque España tiene como, hasta ahora tenía una imagen de un milagro económico, de un éxito económico, digamos, una capacidad para haber salido de una situación que fue durante decenios extremadamente difícil, ¿no? En cambio, ahora la imagen de España es la imagen del repulsivo. Nadie quiere ser como España. Por otra parte, la imagen del gobierno español. Ha habido hace poco una clasificación, un ranking establecido en Europa de los ministros de Economía, por ejemplo. El señor de Guindos llega en último lugar, es decir, para, digamos, los economistas europeos, el ministro de Economía español es el peor de todos, ¿no? Y la mayoría de los observadores, que no son para nada progresistas, sino que son ellos mismos partidarios de las políticas que se están llevando a cabo, políticas de austeridad, políticas de recortes, políticas neoliberales, el gobierno español es el más torpe de todos, ¿eh? El que peor lo está haciendo, ¿eh? Y que está agravando la situación. Por último, los movimientos sociales. La imagen que se está difundiendo en Europa es que hay una combatividad que va creciendo, no solo de los movimientos sociales, sino sencillamente de la población, ¿eh? Es decir, empezó con los indignados, evidentemente que tuvo repercusión internacional, y pasó luego por las diversas categorías de ciudadanos que se veían afectados por los recortes en el sector de la salud, en el sector de la enseñanza. Ahora se está dando un gran eco a la resistencia, por ejemplo, de los trabajadores de la salud, los médicos mismos en Madrid, que se resisten a la privatización de 6 hospitales, en fin, y esto tiene una repercusión internacional.
Si nosotros hemos seguido las directrices que nos ha marcado el Banco Central Europeo, ¿dónde está el error? ¿Qué es lo que hemos hecho mal?
El error está en esa obediencia. El hecho de que el gobierno, sencillamente español, ya lo había hecho el gobierno del PSOE a partir de mayo del 2010, pero el gobierno del PP está aplicando las políticas que se determinan en Berlín, que determina el Banco Central Europeo, que son políticas de recortes, políticas de disminución del papel del Estado, ¿verdad? Y no tiene ningún tipo de imaginación, de creatividad, de capacidad de insubordinación hacia esas políticas, que no son las únicas que se están implementando en el mundo. Hay que decir, a pesar de todo, que el propio presidente del gobierno, aliado al señor Monti y aliado al presidente francés, han tratado de frenar esas presiones alemanas, pero no lo han conseguido, en definitiva. No le han plantado suficientemente cara a la señora Merkel. Y de hecho estas políticas no funcionan, evidentemente, porque al haber menos actividad, al haber más recortes, hay menos actividad. Si hay menos actividad económica, hay menos tasas, hay menos impuestos. El Estado no consigue, evidentemente, retribuirse y, por consiguiente, tiene de nuevo menos posibilidades de realizar su presupuesto y tiene que seguir haciendo recortes. Es una especie de círculo vicioso y, yo decía, no es la única política que se está haciendo en el mundo. Estados Unidos no reacciona de la misma manera. Está haciendo una política de tipo neo-keynesiano, es decir, una política en la que el Estado pues utiliza el dinero que él mismo crea para irrigar la economía con centenares de miles de millones de dólares que se integran en la economía y que permiten, evidentemente, a la economía de funcionar, aunque aumente la deuda, cosa que en Europa no está permitido. Japón también está haciendo una política de inyección de liquidez en la economía y no de recorte y de austeridad. Por otra parte, los que conocen la historia de la economía Saben que cuando hubo la crisis del 29, la primera reacción de los gobernantes, el presidente Hoover, que gobernaba en aquel momento Estados Unidos, hizo una política de restricción de crédito, una política de restricción precisamente de los presupuestos. El resultado fue una explosión del paro, que solo se pudo resolver cuando fue elegido Roosevelt y aplicó la política que le aconsejaba Keynes, precisamente, una política al contrario, de gastar dinero del Estado para crear de nuevo una actividad económica, y ella misma puede redinamizar el conjunto de la economía. Igual ocurrió en Europa, cuando el canciller Bröning en Alemania, precisamente después de la crisis del 29, hizo una política de restricciones que provocó la explosión absoluta del paro e hizo llegar al poder al partido nazi, que prometía una política de inversiones del Estado, precisamente creando trabajo cuando la norma era un paro colosal. O sea que no hay ningún ejemplo en la historia económica que en una crisis como esta se haya podido salir con políticas de restricción. Último elemento que añado es que actualmente no hay no hacen el mismo análisis el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Central Europeo, que obedece a las consignas de Berlín, exige estos recortes, estos ajustes y esta austeridad, mientras que el Fondo Monetario dice que estos ajustes y esta austeridad van a curar al enfermo, pero lo van a matar, evidentemente. El enfermo va a morir curado, pero se va a morir. Entonces, el propio Fondo Monetario está pidiendo que se dé más tiempo a los países y que no se sea tan exigente. La prueba lo ha conseguido con Grecia, donde la BCE pedía que Grecia redujese la parte de su deuda, la parte del PIB, en función del PIB, y que en realidad hasta 2017, y el Fondo Monetario Internacional acaba de obtener que finalmente se le dé hasta 2020 para poder reducir precisamente su presupuesto y que ya no sea tan elevado con respecto al PIB.
Le pregunté si realmente España tenía que seguir en Europa o en la Unión Monetaria de Europa, o si era posible salirse de la zona euro como una solución para España.
En la historia económica, ¿cuáles son? ¿Cómo se sale de esta situación? En realidad, solo tenemos tres maneras de salir de esta situación. En el caso de Europa es un caso un poco particular y hablaremos de ello, si quieres, en función de tu pregunta. Pero, digamos, solo hay tres maneras. Las experiencias lo muestran. Se sale mediante la guerra. La Segunda Guerra Mundial es una salida de la crisis del 29, si quieres, una gran guerra. Bueno, ¿será la guerra de Irán una especie de guerra mundial localizada esta vez en Oriente Próximo y no en Europa para salir de esta crisis general en la que estamos? No lo sabemos. Segundo, se sale mediante la hiperinflación, es decir, una inflación alta que evidentemente absorbe la deuda. Si tú debes 1.000 euros y si el euro es un euro fuerte, te cuesta mucho ganarlo, pero si el euro es débil y por consiguiente lo ganas fácilmente, tu deuda, en vez de pagarla en 20 años, la pagas en 3 años. Y tercera manera, simplemente haciendo default, es decir, no pagándola. Dándose, el país se declara en quiebra y no lo paga. La historia de la deuda externa de los países está llena de ejemplos de países que no pagaron. Países no forzosamente del tercer mundo. España durante el siglo XX, dos veces por lo menos se declaró en quiebra y no pagó su deuda. Francia en el siglo XX se declaró tres veces en quiebra y no pagó su deuda. Y así muchos países. En cierta medida Grecia hoy día paga su deuda, pero los acreedores tienen que aceptar que en vez de pagar 100% solo pague 40%, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas tres soluciones actualmente son contempladas en Europa. Entonces está la otra, porque claro, en Europa, por ejemplo, España, un país como España, no puede fabricar moneda para inyectarlo en la economía. ¿Por qué? porque no tiene la posibilidad de fabricar moneda, porque la fábrica de la moneda en Europa la hace el Banco Central Europeo. Los países de la Unión Europea en la zona euro no tienen banco central, en el sentido de que un banco central es quien crea la moneda. Entonces, evidentemente, no tienen esa posibilidad y la cuestión se plantea, ¿hay que salirse de Europa? Bien, la ventaja de salirse de Europa es que sí se podría tener de nuevo una moneda no fuerte, que facilitaría las exportaciones y, por consiguiente, dinamizaría la economía. ¿Quién lo hizo? ¿Hay algún precedente? Sí, Argentina. Argentina, hasta el año 2000-2001, tenía el dólar como moneda nacional y se decidió la desdolarización, porque estaba en una situación de crisis y de gran deuda, y se salió. Se volvió a adoptar el peso tenía un valor muy inferior al dólar, las exportaciones argentinas se dinamizaron de manera muy importante y ahí tenemos en los últimos 10 años Argentina ha crecido a 7, 8 y 10% por año, ¿verdad? Pero el costo de esto sería muy, muy alto porque la deuda sigue siendo en euros. Y si tú tienes de nuevo la peseta frágil, en fin, de poco valor, al cambio, entonces te da una proporción muy importante, ¿verdad? Por otra parte también, la duración del pago de la deuda puede ser muy larga. Lo vemos también con Argentina. Hay sanciones actualmente, pero no cabe duda de que esa solución es una de ellas. Otro inconveniente es que la sociedad no lo desea. Si tú haces una encuesta en España y preguntas, ¿quiere usted regresar a la peseta? No encontrarás una mayoría de ciudadanos dispuesta a ello. Grecia, por ejemplo, donde esta cuestión se planteó en las dos últimas elecciones, el 70% de los griegos está a favor del mantenimiento del euro, aunque está en contra de las medidas de austeridad muy legítimamente.
Y por último le pregunté que si la solución podía venir por el cambio de papel que tenía que tener el Banco Central Europeo. Si nosotros no podemos salirnos del euro, por lo menos que el Banco Central de Europa tuviera la misma función que la Reserva Federal de Estados Unidos.
Parece que tenemos teniendo problemas con esa pregunta.
Bueno, yo recuerdo que la pregunta estaba así diseñada y él me dijo que efectivamente el Banco Central Europeo tenía que volver a la función que nunca tuvo, que es la de dinero a los bancos, dar dinero a los estados en vez de a los bancos, que es lo único que ha estado haciendo en estos últimos años.
Cuestión de correlación de poderes. Sí, existe un poder cívico que fija estos cambios, pues se podrá. Sí, y sigue respondiendo a intereses del sistema financiero alemán, pues seguirá sin financiar a los estados.
De todas maneras, que esta deuda es ilegítima, creo que en esta mesa lo tenemos claro todos, ¿no?
Nos vamos a quedar sin escuchar esa última pregunta, pero vamos, básicamente lo que le hemos resumido.
Digo eso, que si todo el mundo está de acuerdo con que esta deuda es ilegítima.
Alguna vez hemos hablado de ese tema de deuda ilegítima aquí en el programa y hemos explicado por qué se considera, ¿no? Uh-huh. Hola.
Sí, es algo que como hemos visto, el default es la solución más deseable. Ante una guerra, una hiperinflación, decir que no se paga la deuda, una deuda que no ha servido a los intereses de la población, yo creo que ya no solo como solución, sino ya por derecho ciudadano. No tiene que responder con las cargas que han generado otro ente, otro organismo.
Bueno, es que es una duda que es un robo, que es un expolio y que es usura y, bueno, no hay que devolverla clarísimamente.
Sí, ahí habría que señalar que ya son varios medios de comunicación también, no solamente los economistas críticos empiezan a denunciar que esto no se trata de un problema de deuda pública, sino que es deuda privada el mayor montante de dinero que estamos hablando aquí. Creo recordar que es en 5 días, lo he leído hace poco, ya empiezan a tener claro, y además con los propios datos de Eurostat, o sea, del organismo de estadístico de la Unión Europea, o sea que no hay que inventarse nada como hacen otros, que se inventan o le dan la vuelta a determinados datos que ellos mismos manejan. Me estoy refiriendo a Draghi, con algo que hablaremos después, de una serie de trampas que hace, como él es, como buen experto que es en ese tipo de cuestiones, ¿no? Y todo el mundo se queda con la boca abierta porque además cuela. Quería decir, y me estoy desviando, que la deuda es ilegítima en primer lugar porque la suscribe, digamos, un gobierno sin contar con su población, con sus votantes, con su pueblo que lo elige. Por otra parte, el que otorga el dinero se lo suelta al gobierno correspondiente mirando para otro lado, como sabiendo, dice, bueno, pues no me la va a poder pagar, me parece a mí. Pero se la suelta así, como el que más. Y además, como bien se explica varias veces ya en este programa, anotándola simplemente en un papel o anotándola en un balance contable, con lo cual no le ha costado nada, ese dinero no ha costado nada sacarlo.
Es un apunte bancario. Así.
Y luego, por otra parte, ya por último, encima ese dinero de la deuda no sirve para los intereses generales del pueblo que ha elegido a ese gobierno. Con lo cual, creo que la ilegitimidad queda clarísima, ¿no?
De todas maneras, fíjate cómo es la cosa mediática, que cuando le preguntas a la mayoría de la gente si es legítimo que una persona deje de pagar su hipoteca, pues se echa las manos en la cabeza y dice que no. Hablan incluso, estos neoliberales, hablan de libertad de acción a la hora de la persona sentarse en una mesa y firmar.
Suelen decir que el pago de la deuda es sagrado.
Es sagrado, sí. Bien.
No los derechos a la vida.
Pues si nos acogemos a sagrado como el pago de una hipoteca particular de cada uno, ¿cómo el banco tiene la desvergüenza y la falta de ética y el gobierno que lo respalda más de pensar que una deuda que solamente compete a una entidad bancaria que perjudica gravemente a los intereses de los accionistas de esa empresa privada, pretenden que nosotros asumamos el coste de su deuda más los intereses tan infames que eso está generando? Y no solamente ya los intereses que tenemos que pagar, sino el esfuerzo en recortes que se están haciendo para poder pagar esos intereses de demora, digamos, porque realmente la deuda ni se ha tocado ni creo que se vaya a tocar en los próximos años. Es decir, tan claro como tiene la gente que lo que tú te compras una moto y la tienes que pagar, pues igual digo que si una persona invierte en acciones de una entidad bancaria y pierde, pues le tocará perder. Y entonces su empresa, que la demande y que le pague cuando le tenga que pagar y que haga todo lo posible por sacar a flote su empresa. Pero eso no tiene por qué correr a cuenta de los españoles. Nadie pretende que paguen mi hipoteca luego, entonces tampoco pretenderán que pague yo los gastos en armamento o en lo que hayan perdido dinero los inversores de estas entidades bancarias, ¿no?
Sí, vamos, aquí lo que está pasando, ya hemos repetido muchas veces, es que estos años jugando al casino financiero se ha generado una burbuja creada en base a especulación sobre todo en el caso de España, de burbuja inmobiliaria. Se ha creado una burbuja que todo el mundo, hasta los propios tenedores del capital de esa burbuja, saben que es impagable. Todo el mundo sabe que es impagable. Aquí el juego de el truco de magia, que se pretende que esa burbuja pase a mano, la deuda pase a ser pública.
Se socialice.
Exactamente, se socialice la pérdida. En el momento que sea pública, esa burbuja va a explotar una vez que los estados hayan rescatado a los estados. Al sistema financiero de esa burbuja va a explotar, van a empezar a hacer quitas, pero ya una vez que la deuda sea pública. El truco está en hacer tangible ese juego de casino. ¿Y cómo se hace tangible? Pues en base a los recursos de los propios países, en base a la sanidad, en base a la educación. Y eso es lo que se quiere hacer, hacer la mayor cantidad de ese juego, hacerlo en bienes tangibles. Y ahí está el gran engaño.
Y si protesta, ya sabe que vienen los antidisturbios.
Sí, se califican de terroristas. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y ahora seguimos con muchas más cosas que tenemos pendientes. Contra el poder, de Pedro Guerra.
Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad. Contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. Contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar. Contra el poder que nos vigila los pasos. Contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad. Contra el poder que nos convierte en extraños. Contra el poder que debilita y nada va, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañarnos. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder.
Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí. Y como hemos recordado al principio, tenemos aquí a Bernardo Santos, vuelvo a recordar, de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, que no podemos evitar preguntarle en qué momento nos encontremos con respecto a la sanidad. Hace poquito te tuvimos aquí, pero creo que esto va a que corre que se pues, la espera, ¿no?
Estamos peor. En conjunto de España, bastante peor. Aunque en Madrid el proceso de privatización de los hospitales está prácticamente parado, ha habido otros pequeños procesos más sectoriales que han avanzado y en otras comunidades se está avanzando también. Y no solo en privatizaciones, sino en recortes. También es verdad que la contestación social también va mejor, en el sentido de que se amplía y se generaliza, ¿no? Lo último muy interesante ha sido el revulsivo en Castilla-León, que parecía una comunidad muy dormida, donde recortaron ya las urgencias rurales en otoño, y a raíz de la sentencia que paralizaba el recorte en Castilla-La Mancha, pues ellos se han organizado y están bastante unidos.
Hombre, es que yo creo que de lo único que me estoy dando cuenta es que últimamente la justicia es el que está parándole los pies realmente al tema del gobierno. Es decir, hasta ahora era como un poco cómplice o miraba para otro lado o acataba la sentencia sin pensarlo, dictaba la sentencia sin pensárselo, pero ahora parece ser que no puede ser casualidad que haya un movimiento que está ejerciendo un contrapoder al poder real y que nos está llegando de la mano de algunos jueces que están dando sentencias desfavorables hacia todo lo que está haciendo el gobierno en muchos ámbitos, y sobre todo en el tema de la sanidad. Es sorprendente porque los varapalos les está llegando por todos los sitios. Entonces, también hoy ha salido la noticia de que casualmente uno de los consejeros o delegados que hicieron posible la venta de uno de los hospitales el año pasado en la Comunidad de Madrid, o el año pasado el otro, o en el 2009 creo que era con Esperanza Aguirre, pues es uno de los que participan en la gestión de dicho hospital que él mismo privatizó. O sea que aquí vemos que los políticos y los poderes fácticos están muy en consonancia.
La famosa puerta giratoria, sí, vuelve a funcionar.
Muy curioso, permitirme que haga un inciso, porque eso en los altos cargos del político es posible, legalmente no tiene ningún problema, evidentemente ética cero, ¿no? Pero no es extensible al empleo público en general, ¿no? Al funcionario de empleo público, que en caso de que estuviera trabajando por una excedencia o anteriormente estuviera trabajando en un determinado sector, le impediría, por la ley de incompatibilidad, le impediría trabajar en ese mismo o parecido dentro de la administración pública.
Pero es que estos son cargos que no son cargos por oposición, sí, que son cargos de libre disposición.
Elegidos o de libre designación por los elegidos, ¿no?
Exacto. Entonces, pues ahí no se encuentran con este... Y saben además que va a ser por poco tiempo. Yo creo que es que utilizan ese tiempo para gestionar para ellos, ¿eh? Porque realmente no me da otra lectura leer noticias como esta.
Debería de haber una incompatibilidad parecida, sino más.
Sí, una incompatibilidad, sino más exigente. O al menos una gran transparencia, que en el momento que ocurrieran los casos se sancionaran, ¿no? Que es el modelo anglosajón de los políticos ingleses, pues en principio no tienen ninguna incompatibilidad para acceder a los cargos, pero en cuanto los pillan tienen que dimitir rápidamente y son inhabilitados por mucho tiempo, ¿no?
Sí, por una multa de tráfico o por una mentira como el plagio de una...
En este sentido, la ley de transparencia que prometió el gobierno de España está quedando totalmente descafeinada en este sentido, y la ley de transparencia en Andalucía también parece que está un poquito parada, aunque parece que dicen que para el verano la quieren resucitar.
El consejero en cuestión, al que se ha referido mi compañera Analea, es Manuel Lamela, fue consejero de la Comunidad de Madrid, y efectivamente su empresa, de la que es consejero también, es la que está gestionando uno de los hospitales que se le han concedido.
Además,
es un personaje absolutamente siniestro, porque fue aquel que persiguió a los médicos que hacían sedación paliativa en enfermos terminales en el hospital de Leganés, que fue una caza de brujas brutal hacia unos profesionales de primer nivel.
Pero de todas formas después la justicia les dio la razón.
Justicia les dio la razón, pero
el mal
le
estaba ya
hecho. Montes
está
fuera de la Comunidad de Madrid porque no consigue trabajo allí.
Y la puerta giratoria en este caso es tan evidente que hasta él mismo fue el que inauguró ese hospital cuando era consejero de Sanidad.
Pero y además de la mano de Esperanza Aguirre, que es la que dice que quiere cambiar y quiere revitalizar el PP.
Hace poco estuve en una reunión en un salón que hay en el Ministerio de Sanidad, donde están los retratos de todos los ministros de Sanidad españoles, y excepto Federica Montseny, estuve mirando y todos los demás habían acabado en la empresa privada, de un partido y de otro.
Eso pasa como con las eléctricas o con gas, ¿no? Son las grandes, las empresas fuertes, o telefónicas.
Las petrolíferas.
Uh-huh. Es una cosa muy...
La banca.
Muy curiosa, ¿eh? Muy
banca,
curiosa.
Sí. Y luego es muy curioso estos señores que se vanaglorian en defender la libertad de mercado, que quita al Estado de todos los de todas las gestiones, y realmente son ellos los que poca gente como ellos viven de lo público.
No, viven también de lo
viven
público, porque
de
encima
lo público,
muchos
encima
de ellos siguen cobrando de las cosas
sueldos
públicos,
sí, es muy curioso.
En este sentido, si ellos defienden la competencia entre lo público y lo privado, tendrían que darse cuenta que ninguna multinacional admitiría que sus directivos estuvieran en otra. O sea, un director general de la Coca-Cola no sería admisible que estuviera en la Pepsi-Cola a la vez, ¿no? Sin embargo, ellos dicen que hay que competir entre lo público y lo privado, pero los directivos de la pública sí se les permite que estén en la privada. En esto, lo más escandaloso que hay ahora mismo en España es el gobierno de Convergencia y Unión en Cataluña, donde, bueno, el director general de lo que sería asimilable allí al SAS, al Instituto Catalán de la Salud, ha sido el presidente de la patronal de la red hospitalaria privada en Cataluña, y tienen muchísimos altos cargos que han pertenecido, o pertenecen aún, lo cual es más escandaloso, a consultoras a las que le encargan planificación o estrategias para determinados servicios.
De todas maneras, esto necesita una limpia, que no tenemos detergente suficiente como para poder hacerlo. Además, es que yo creo que debería de, si no es incompatible, al menos que no cobraran de lo público eternamente, como es el caso, por ejemplo, de Felipe González o de cualquier o de Aznar, o sea, de cualquier presidente o cualquier ministro que esté cobrando ambas cosas a la vez sin importarle ni crisis ni nada.
Varios ministros socialistas y consejeros andaluces de salud están en la industria farmacéutica actual o en la industria de suministros de material sanitario.
Y eso por no hablar las relaciones, estrechas relaciones también con el lobby militar, con el ministro Morenés, con
Cañete de Medio Ambiente, con la petrolífera, ¿no?
Con nuestro ministro de Energía, diferente consejero de la industria nuclear.
Desde Guindo de Economía con
Lehman Brothers. En fin, las puertas giratorias ruedan que...
Señor Draghi con Standard & Poor's, ¿no? Me parece que era, ¿no?
De todas maneras, con lo que decías de las empresas americanas, yo creo que incluso firman en las contrataciones el que, como si por ejemplo el Real Madrid le hace firmar a un jugador que nunca va a jugar en el Barça, por ejemplo, ¿no? Es decir, que ya ni siquiera cuando ya no estén trabajando en esa empresa, aparte de la confidencialidad, que aquí no se tiene, si no se beneficiarían estas empresas de estos altos cargos, es que encima además no podrían trabajar en las empresas, por ejemplo a los de la Coca-Cola, nunca podrían irse a trabajar a la Pepsi-Cola, eso por norma en el contrato de por vida.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado este martes. veremos qué es lo que acontece durante toda esta semana, porque vendremos presto a contarlo el próximo martes, que cumplimos el programa número 100.
Feliz aniversario, tenemos ahí preparado.
Sí,
muchas gracias, Bernardo. Cuando quieras, es un placer recibirte nuevamente. Y a todos, adiós Nale, adiós Enrique. Y nuevamente un abrazo a Andrés Camilla. Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego.
Adiós.